te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Tienes alguna mascota en casa? Entonces, te interesará saber que tanto ellas como tú pueden estar expuestas
a enfermedades como la rickettsiosis y la rabia.
La primera de estas abarca un grupo de enfermedades infecciosas causadas por al menos 8 especies de bacterias del género Rickettsia y que se asocian a malas condiciones higiénicas debido a que se transmiten por vectores, principalmente garrapatas. La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos. El virus de la rabia se encuentra sobre todo en la saliva y el cerebro de los animales infectados, en particular los perros, y se transmite por una mordedura. Estas dos enfermedades pueden ser mortales y son transmisibles a los humanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy está como invitado el doctor Luis Alberto Hernández García. Bienvenido, doctor.
Hola, muy buen día. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por participar con nosotros en el programa La Pipeta. Y también se encuentra con nosotros el doctor Joel Salazar. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias. Y espero que toda nuestra auditoría también se encuentre muy bien. Un saludo a todos ellos.
Así es. Y bueno, antes de iniciar con el tema, como mencionaba la cápsula, vamos a estar regalando 2 libros a los primeros 2 comentarios que haya, ya sea en nuestra página de Facebook Live o puede ser por llamada a los teléfonos.
Al 9256019 aquí en el área de Ocotlán y Jamay, o del resto del país al 806-338100.
Entonces, si ustedes nos dejan un comentario o alguna llamada durante el transcurso del programa en vivo, se harán acreedores a uno de los 2 libros que tenemos en cabina. Y bueno, pues para comenzar con el tema, vamos a presentar a el doctor Luis Alberto Hernández García. Él tiene como formación la licenciatura en médico cirujano y partero, tiene la maestría en salud pública, el doctorado en salud pública y bueno, su experiencia principalmente es como médico salubrista. Cuenta con 16 años de experiencia en el sector público y se especializó en salud pública así como en epidemiología. Cuenta con diplomados en gestión y calidad, epidemiología e investigación cualitativa y cuantitativa.
Muy bien, doctor, pues una vez que la doctora Denia aquí nos ha expuesto tu experiencia, ¿no?, parte de tu formación y todo esto, pues por tu especialidad acerca de estos temas de epidemiología, la zoonosis, yo creo que sería bueno que partiéramos o nos dieras una introducción acerca de qué es una zoonosis, ¿no?, porque nuestro auditorio no siempre está familiarizado con esos términos, ¿no?
Hola, sí, muchas gracias. Nuevamente agradecerles la invitación y agradecer a tu auditorio la oportunidad de platicar un poco de lo que pasa en nuestra región referente a las enfermedades que nos rodean y que tenemos que tener en cuenta. Y partiendo de lo que es una zoonosis, la podemos relacionar como aquella enfermedad que nace o está relacionada con algunos animales, en este caso específico vamos a hablar de las mascotas, y que a partir de alguna evolución que pueda tener esta infección, tiene la capacidad posteriormente de infectar a un humano. Y esto se da por la cercanía que tiene posterior el humano con la convivencia con esos animalitos o con estas mascotas, y ya tiene una manera de tener esta enfermedad como tal. Entonces, una zoonosis es la enfermedad que tiene el animal o la mascota y brinca al ser humano. Y estas pueden ir desde enfermedades virales, bacterianas, por parásitos o algunos hongos o esporas de lo mismo, y así tener ya la enfermedad como tal, denominada zoonosis.
¿Son de alta frecuencia las zoonosis? Por ejemplo, creo que nos vas a hablar de la rickettsiosis o la infección transmitida por la rickettsia, y por ejemplo el virus de la rabia. ¿Son frecuentes, por ejemplo, en nuestra región, aquí en la Ciénega? ¿Es común encontrar este tipo de padecimientos o son realmente zoonosis comunes?
Aquí es importante mencionar que estas enfermedades zoonosis siempre tienen que ser vistas por el binomio veterinario-médico. es importante saber que primero debemos de controlar la enfermedad en la mascota o en el animal, y esto lo hacemos a través del veterinario para evitar que siga propagándose la enfermedad. Entonces siempre va a ser un conjunto que no es muy común que escuchen, el trabajo entre veterinario y médico, pero es muy importante. Y si se habla de mascotas, es muy importante. Entonces, es muy común las enfermedades en animalitos y a veces no estamos tan al pendiente de ello. Pero también es muy común esta enfermedad que puede brincarse hacia seres humanos. Y tenemos una múltiple cantidad de zoonosis, y no solamente con perritos y gatos, sino con otras muchas enfermedades que podemos mencionar para tener una idea de lo que ha pasado a través de la evolución de las enfermedades. Les pongo, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis, que es muy común hoy en día y más en pacientes con VIH o con diabetes, cada vez se ve más común. Es una enfermedad que brincó desde las vacas hacia el ser humano. Otra enfermedad que cada día se escucha mucho y es también común es el VIH. La enfermedad por VIH asociado completamente a primates o a monos, y que la tenemos hoy en día muy común con seres humanos. Tenemos el dengue, y tenemos otras tantas de las que ya mencionaron. Entonces me gustaría enlistar de manera rápida algunas que son comunes y debe tener en mente la población. Y entre ellas tenemos la borreliosis, o también conocida como enfermedad de Lyme, que también está relacionada a la mordedura de la garrapata, que está contagiada de esta bacteria, que habitualmente es una enfermedad común en los perritos, y puede causar en su mayoría, y las enfermedades lo vamos a ver así, fiebre, dolor articular, dolor de cabeza, inflamación de ganglios y demás. Otra de las enfermedades que podemos mencionar como zoonosis comunes, la ehrlichiosis, también una enfermedad que está en perros y en gatos, y esta puede ser causada también por la misma garrapata. Tenemos la pasteuriosis, que es una enfermedad que se da por la saliva tanto de los perros y gatos, también es una bacteria que suele estar en la cavidad oral. Tenemos la salmonelosis, que es más común esta enfermedad, y sabemos que está más relacionado, la gente la conoce como enfermedad de ingesta de alimentos, pero que se sepa que está presente también en los perros y habitualmente relacionado con el excremento de ellos. Entonces, tienen la enfermedad de estos animales o mascotas, a través del excremento pueden contaminar alimentos, al no ser preparados o tener una limpieza de manera adecuada, se va a la boca de las personas y desarrollan la enfermedad como tal. Otra enfermedad también relacionada con las vías intestinales, la campylobacteriosis. Y luego tenemos una enfermedad también que han de haber escuchado, que es la leptospirosis, y esta está relacionada con la orina tanto de gatos como de perros. Y es muy común que también escuchen esta enfermedad, sobre todo con gatos, y tengan ese apartado, como se limpian los areneros de la orina de los gatos, y esta se relaciona más al consumo de agua, agua contaminada. Entonces, los perros o perritos pueden contaminar el agua de una fuente que puedas meter a bañarte, que puedas utilizar para lavarte la cara, que puedas utilizar para tomar. Al tener esta bacteria como tal en el agua, te la llevas a mucosas, ya sea a través de ojos o nariz o boca, y puedes desarrollar la enfermedad. Y esta enfermedad te puede ir desde síntomas tan comunes como la gripe a llegar a tus vías intestinales y afectar lo que es hígado y riñón. Tenemos otra enfermedad que también suele ser común por la convivencia, que es la enfermedad del arañazo del gato. Sobre todo se ve más en estos animalitos o gatos que suelen salir. Es común que el gato, al no estar esterilizado, busque su área de convivencia o apareamiento, y habitualmente son los que son más comúnmente con riesgo de infección, sobre todo machos. Tenemos la leishmaniasis, que es una enfermedad que no es tan común, es más común hacia el sur, pero a través del Instituto Dermatológico se han diagnosticado cada vez más esta enfermedad, que es una enfermedad que afecta la piel y se da a través de un vector, que en este caso es una mosca llamada flebotomo, es como un zancudo pequeñito parecido al jejen en la costa. Al tener como tal esta enfermedad, la lleva del perrito, que también lo puede afectar la piel del perro o del gato, y la lleva al ser humano. Entonces, prácticamente aquí la mascota está como un portador.
Doctor, tú mencionabas un binomio importante que hay que cuidar, que sería la relación entre un veterinario y un médico para tratar este tipo de enfermedades. Al respecto, bueno, antes de entrar a radio, a cabina. Estábamos platicando acerca de la importancia de, pues, de un manejo constante con el veterinario de nuestras mascotas. ¿Qué nos pudieras decir al respecto?
Es importante que sepan que los animales también deben tener un periodo de cuarentena cuando están enfermos. Entonces, el veterinario hace el diagnóstico, da tratamiento, pero no acaban las cosas allí. O sea, esa es la primera parte para cuidar al animal o para mejorar al animal. El problema viene en casa, porque tiene que llegar a casa, lo tienes que cuidar, lo tienes que limpiar, tienes que recoger, obviamente, sus excreciones, tienes que darle medicamentos y tienes contacto con pelo que puede tener la enfermedad, con la caspa, con la saliva, con el excremento, con la orina, y todo esto estamos hablando que tiene enfermedades. Entonces tienes que hacerlo de manera adecuada, o el uso de guantes, la limpieza diaria, el baño común del perro que de repente puede tener dependiendo la enfermedad. Entonces a veces estas situaciones el veterinario no las da a conocer de manera adecuada al cuidador porque da por hecho que lo conoce, o a veces no lo entendemos cuando nos lo dicen, y está este problema, que a pesar de que lo llevemos porque lo vemos enfermito, de repente el animal mejora, pero la familia puede enfermar. Entonces la importancia a veces de decir, ok, llevo al animal porque está enfermo, pero me preocupo yo también porque podría también estar enfermo. Es una enfermedad ya una vez que me le dan diagnóstico que puedo tenerla yo también, porque convivo con él, porque me besa, porque me lame, porque lo abrazo, porque yo lo baño, porque yo limpio su excremento, recojo su orina. Entonces son situaciones que te llevan a tener el riesgo y por lo tanto la probabilidad de tener la enfermedad.
Ok, pues datos muy interesantes, ¿no? Doctor, sobre todo me quedo con la idea de esto, de la importancia de que los animales en los cuales se ha hecho ya algún diagnóstico de estas enfermedades tienen que entrar a un periodo de cuarentena. Eso es algo importante que no siempre a lo mejor lo tenemos pues en cuenta con nuestras mascotas, pero también yo creo que puede ser importante. Y no sé si sea fácil de contestarnos el por qué las mascotas pueden funcionar como vectores, cuál sería la razón. No sé si hay algo que sea muy claro, a lo mejor en algunas enfermedades sí, en otras no, no lo sé.
Hay dos formas de contagio de la zoonosis como tal, una es la transmisión directa y la otra a través de vectores. Aquí la transmisión directa tiene que ver directamente con el animal, gato, perro, o a cobayas, o hurones, u otros tipos de animales, que habitualmente tiene que ver contacto con el pelaje, con la caspa, una agresión a través de una mordida, a través de un rasguño, la saliva, ya lo comentamos, la orina, el excremento, esa es una transmisión directa. Y el apartado de vectores tiene que ver con otro participante que toma la mascota como portador. En este caso puede desde chinches, que tiene que ver con la enfermedad de Chagas, también pueden ser portadores algunos animales, pulgas, garrapatas, moscos, moscas. Entonces son situaciones que ya tienen este involucramiento y llegan con el animalito, está enfermo, obtienen la enfermedad y la llevan al ser humano. Entonces este es el vector. Entonces tenemos que tener en cuenta que el animal a veces como portador, a veces como transmisor directo, y tenemos que estar al pendiente de esas enfermedades.
Y en la rickettsiosis, entonces el vector sería la garrapata, podría ser uno de los más comunes, ¿no?
Sí, aquí tenemos dos situaciones habituales con la enfermedad de la rickettsiosis. Una de ellas es a través de la garrapata y otra de ellas es a través de la pulga. Entonces, estas enfermedades como tal nacen de este vector que va y muerde al animal y luego va y muerde al ser humano y contagia esta bacteria. Y es una enfermedad que puede iniciar con dolor de cabeza, fiebre, dolor de huesos, fiebre preferentemente de inicio insidioso y por las tardes o nocturno. Y son enfermedades que si no se tratan pueden llegar a fallecer los pacientes que han tenido la enfermedad. Es una enfermedad que cada vez empieza a tener más relevancia en la región, sin embargo hay estados que tienen un problema mayúsculo con esta enfermedad, y entre ellos son estados como Durango, Sonora, Chihuahua, que tienen múltiples defunciones por año secundario a esta enfermedad como tal.
Doctor, ¿y qué tan fácil es diagnosticar la rickettsiosis? ¿No se confunde con alguna otra patología que para el médico que no esté familiarizado la pueda, sea difícil de diagnosticar?
Desde la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico suele ser sindromático. Entonces hay algunas enfermedades o la gran mayoría de enfermedades que son febriles, inician con, que tienen este periodo de fiebre, perdón, y tiene que ver con el tiempo, la estancia. Tenemos enfermedades agudas, hay enfermedades que dura la fiebre más de 14 días. Entonces en base a eso vamos descartando algunas patologías. Y luego esta enfermedad con la fiebre, le tenemos el antecedente de la convivencia con el animalito, algunos otros síntomas que se empiezan a sumar, y podemos tener a lo mejor dos o tres diagnósticos correlacionados. Entonces podemos tomar exámenes para acercarnos un poco más al diagnóstico. Sí, son exámenes generales, no es muy común y no es un diagnóstico estándar, pero muchos médicos deciden mandar a hacer las mentadas examen de fiebres, que habitualmente toman y que no lo utilizamos tanto en el sector salud, pero nos puede dar una pequeña idea. Un proteus elevado, muy elevado, podría permitirnos pensar en rickettsiosis y ya seguir con la toma de suero. Una vez que tenemos el suero, mandamos a hacer el estudio, que para rickettsiosis es un poquito más complejo. Nuestro Laboratorio Estatal de Salud Pública no procesa directamente esta muestra, tiene que enviarla hasta el INDRE a nivel federal en México para que hagan el proceso de ello. Entonces, esa es una de las enfermedades que sí se tiene que investigar muy bien el contacto con la mascota para pensar que pueda ser esta enfermedad, porque es una enfermedad importante, pero una vez que se tiene el diagnóstico hay que tratarla de manera inmediata y responden muy bien al tratamiento actual y mejoran los pacientes.
¿Y sabes cómo se trata a la mascota que está contagiada con esta?
Prácticamente es muy similar el tratamiento, son algunos medicamentos antibacterianos. Los síntomas también habitualmente con el perrito son los mismos. De repente ves un perrito más triste, sin querer hacer actividad, lo ves en reposo o postrado. Entonces todas estas situaciones te dan pauta que lo puedas llevar. Y luego son situaciones que también se tienen que tener en cuenta. Si tienes al animal que lo sacas regularmente, vas al parque y convive con otro manada de animalitos, de perros, pues tienes que pensar más en esa enfermedad. Si el perrito se anda revolcando en pastizales o lo paseas por un lugar donde hay pastizales altos, ahí pueden estar las garrapatas, aparte de estarlo revisando de manera periódica. Con rickettsiosis hay tres etapas o tres situaciones preventivas que tienen que tenerse muy en cuenta. Número de una es el ambiente, y tiene que ver con la fumigación periódica. Si tú tienes mascotas, definitivamente tienes que programarte a estar fumigando tu casa de manera periódica, por lo menos una vez al año. Número dos, si tienes mascotas, tienes que ir hacia con el componente entomológico. Entonces poner algunos productos en el pelaje que lo hace el veterinario para ayudar a que no se arrimen o se mueran las pocas pulgas o garrapatas que pueda tener. Y número tres, que va muy relacionado con esta desparasitación, que aparte de ser a través de estos ectoparásitos que están en el pelaje, también los que pueda tener de manera intestinal. Entonces hay dos formas de hacerlo de esta manera intestinal. Número uno, o mandas a procesar excremento del animal para que vigilen si hay parásitos o huevos. O número dos, si vives en un lugar donde es muy común esto, pues lo desparasitas cada 6 meses, cada 4 meses, en base a lo que te recomiende tu veterinario.
De acuerdo, doctor. Y bueno, otro tema que estuvo en boga en la región de la Ciénega hace un año y medio más o menos fue el tema de la rabia. No sé si lo recuerden, que comenzó a presentarse un poquito con más frecuencia. Bueno, tú nos puedes dar más datos.
En cuanto a la rabia, es importante mencionar que sigue muriendo mucha gente por rabia a nivel mundial, o muchas personas a nivel mundial. Habitualmente están relacionados 100 países alrededor de las 5 regiones que tiene la Organización Mundial de la Salud. Es más común en el continente asiático y africano esta enfermedad. Y hablando del continente americano, en el último año 2021 hubo 9 defunciones por rabia. 5 de ellas fueron secundarias a agresiones caninas, las otras por animales silvestres. Sin embargo, la estadística que existe a nivel mundial es que el 99% de los casos relacionados a rabia estaba más relacionado, cada vez menos, con el animal doméstico, y en este caso el perro. Entonces, por eso esa relación rabia-perro, aunque lo mencionaban en la introducción, es una enfermedad que puede atacar a cualquier mamífero de sangre caliente. Y de repente dicen, es que las ratas no pegan la rabia. Las ratas también pueden desarrollar rabia, pero tienen, hay dos tipos de rabia, la rabia furiosa y la rabia paralítica. Entonces, al ser un animal tan pequeño, la rata, cuando tienen rabia, le da la rabia paralítica. Entonces, es común que la rata no se mueva, esté en su mismo lugar y muera ahí mismo, no agrede. Sin embargo, si hay personas que manipulan la rata, si la rata tiene rabia, se pueden contagiar de rabia por la manipulación de la rata con rabia. Animales más grandes como el perro, que son más fuertes, desarrollan la rabia furiosa y son más agresivos. Y suele ser por eso esta relación que se tiene de que el perro es el principal agresor.
O los murciélagos, ¿no? También.
Los murciélagos es uno de los silvestres más comúnmente relacionados con la rabia en el componente silvestre, aunque es más común que sea un transmisor hacia otros animales, una vaca, zorrillos y otros de este grupo. De hecho, los perros habitualmente se enferman de rabia secundario a las agresiones de los murciélagos como tal.
Y doctor, ya que tocamos este tema de lo de la rabia, pues yo me gustaría que comentaras aquí para nuestro público cuál es el pronóstico para una persona que pudiera estar infectada de rabia, porque tenemos la idea de que si un perro le da rabia, pues se va a morir, ¿no? O antes cuando al ganado, incluso hasta el ganado le llegaba la rabia y se moría, ¿no? Entonces, en los humanos hay tratamiento, no lo hay, ¿cómo es el pronóstico ahí para una persona?
Una vez que se tiene la rabia como tal, ya diagnosticada en el animal, es mortal, en 7 días se muere. Una vez que se tiene el diagnóstico de rabia en el ser humano, la letalidad es del 99.9%. Entonces realmente es mortal. Y en países muy desarrollados se dice, o hay historias que cuentan, no está documentado, que de repente se ha salvado uno o demás. Pero definitivamente a nivel nacional la rabia es del 100%. Las personas que han tenido rabia en México se han muerto. Entonces el pronóstico es muy malo. ¿Qué se tiene que hacer? Pues antes de que se desarrolle la rabia, acudir a vacunarse. La vacuna antirrábica sigue siendo muy efectiva. Es una vacuna muy noble que se puede aplicar desde arriba de los 3 meses de edad hasta embarazadas, adultos mayores, sin ningún problema. Entonces es un tratamiento efectivo, pero se tiene que buscar la atención inmediata. Y más por los periodos de incubación. Los periodos de incubación pueden ser tan prontos, dependiendo el área y la deficiencia inmunitaria que pueda tener el paciente, de algunos días, hablando de semanas, hasta tan largo como un año. A ti te puede haber mordido un perro en el dedo gordo del pie y estar muy sano, y puede tardarte 6 meses, 8 meses en desarrollarse la rabia y ya ni te acordabas. Entonces se puede dar.
Sí, pero sí, en los humanos es posible que, por ejemplo, si tenemos una mordedura de algún perro o algún otro animal silvestre, pues entonces tardamos en manifestar la enfermedad. Es posible, pero también funcionaría, digamos, en ese inter la vacuna o algún otro tratamiento.
La recomendación para la aplicación profiláctica es dentro de los 7 primeros días. O dentro de la observación del animal. Es común que digan, te agredió un canino, obsérvalo por 10 días. Recuerden que estamos hablando que el canino muere en 7 días. Entonces esos 10 días son suficientes para darte cuenta si se murió el animalito. Entonces, si el perro se muere dentro de esa semana o primera semana, probablemente pueda tener rabia. Y ya puedes obtener a través del sector salud la muestra del cerebro, que es la mejor manera de hacer el diagnóstico, mandarla a un centro de observación, hacen el diagnóstico, tú ya eres un caso probable y el tratamiento de 4 dosis y probablemente de la inmunoglobulina antirrábica humana. Que eso es el que, recuerden que la vacuna tarda tiempo en desarrollar anticuerpos, la inmunoglobulina son los anticuerpos directos. Por eso en un caso grave, porque se clasifica la agresión sin riesgo, riesgo leve y riesgo grave. Entonces en un riesgo grave se da tanto la vacuna antirrábica humana como la inmunoglobulina para que empiece a hacer acción de manera inmediata. Entonces tenemos la manera de llegar a este tratamiento a través del sector público, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. Tú tienes una agresión, se clasifica si es sin riesgo, si es de riesgo leve o riesgo grave. Habitualmente todo silvestre se considera riesgo grave. Entonces, si te mordió un silvestre, tienes que acudir porque es un riesgo grave y te tienen que iniciar el tratamiento. Cuando es un perro, investigan si está vacunado, cuándo fue la última vacuna, si se está en observación. Y tenemos ese periodo de observación para decidir si se aplica o no la vacuna.
Okay, y estas son cosas que yo creo que son muy importantes. Yo tenía la idea, por ejemplo, cuando era un niño, ¿no? Si alguna persona era agredida por un perro, llegué a escuchar, porque no me consta, pero llegué a escuchar que mataban el perro y lo llevaban para, me imagino, para examinarlo. Pero entonces, no sé si se hace de la misma forma o es más importante dejar que viva el animal y estarlo observando, ¿no? Para tener esa posibilidad que mencionas, porque esa posibilidad de que haya un tratamiento en un periodo de 7 días, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Al escuchar que es 100% mortal o casi 100% mortal, pues todos nos preocupa.
Así es. De hecho, yo recomendaría más observar al animal, porque estamos hablando de que la zoonosis no es rabia y rickettsia nada más. Platicamos de múltiples enfermedades que se pueden dar. Entonces, si después de 10 días te das cuenta que el animalito sigue enfermo, pero no ha muerto, no es rabia, pero puede ser toda otra gama de enfermedades que se le puede considerar zoonóticas. Uh-huh. Entonces, debes de atender, tener un diagnóstico del perrito para posteriormente tratarte tú también. Porque estuvimos hablando de algunas enfermedades que se transmiten de manera directa a través de la saliva o a través de la agresión. Entonces, es importante la observación. Y no solamente los perros, también los gatos. El gato también te puede agredir, morder, arañar, lamer. Y también tienes que observarlo durante 10 días, que también su periodo de muerte más o menos es igual que con el perro. Lo observa los 10 días y también haces tus conclusiones a través del sector salud.
Y creo que también vale la pena resaltar los animales silvestres. Dijiste, una mordedura, por ejemplo, con un murciélago, pues se clasifica como de alto riesgo. Ahí incluso no vamos a poder observar al animal, ¿no? Porque posiblemente no nos quedamos con él, no lo vamos a poder atrapar. Entonces no lo vamos a observar, pero si una mordedura ya es de alto riesgo, pues la vacuna, ¿no? Me imagino, la inmunoglobulina.
Sí, de manera directa acudes a tu unidad de salud, dices tuve una agresión por un murciélago y automáticamente lo clasifican y inician el tratamiento. En cuanto a los perros, puedes decir, es que el perro es de la calle y yo iba pasando sin hacerle nada, se me dejó ir y me agredió y desapareció, ya no lo hemos visto. Automáticamente se le considera de riesgo grave y hay que iniciar también esquema de vacunación. Nuevamente hay que hacer algunas evaluaciones y demás, y tiene mucho que ver. No es lo mismo una mordida que dos mordidas, no es lo mismo una mordida en el pie que una mordida en el tronco, en el cuello, en la cara. Entonces hay muchas situaciones que se evalúan a través de un formato de criterios médicos. Uh-huh. Y ya determinas la gravedad y cuándo inicias el tratamiento.
Doctor, bueno, ya por cuestión de tiempo, ¿qué recomendación le darías a la población respecto a este tema? Sobre todo a los que tienen mascotas, para concluir.
La mascota es un miembro más en el hogar y por lo tanto se debe de atender y se debe de cuidar. Entonces, si tú tienes las ganas o quieres tener una mascota, tienes que considerar todas esas partes. Número uno, el entorno. Es un entorno que compartes con él. Entonces, es un entorno que tiene que estar limpio. No se vale que la zona donde está el animalito esté sucia y no quieras dejar entrar a tu parte para que no ensucie. A tarde que temprano te vas a exponer a esa suciedad que tienes con el animalito. Número dos, el exponerlo a otros animales, a la calle, al pasto, al parque, aumenta el riesgo de enfermedades, por lo tanto tendrás que bañarlo de una manera periódica. Entonces, si tú lo sacas todos los días al parque, la recomendación es bañarlo una a dos veces por semana. Entonces, esa parte la tienen que tener en cuenta. Y luego, desparasitarlo a través de algunos productos que ponen en el pelaje cada 4, cada 6 meses, como te lo indique tu veterinario. Y luego las vacunas. Hay algunas vacunas para las enfermedades que ya estuvimos mencionando que se tienen que tener en cuenta. Y hay otras enfermedades como parásitos, la escabiosis o la sarna que le da al perro o al gato, que también es muy contagiosa hacia la piel del humano. Otra enfermedad que puede ser también común en parásitos, gusanos o lombrices, como quieran llamarlo, que está en las heces del animal, defeca, limpias las heces pero quedan los huevecillos. Empieza a crecer la larva, tú vas descalzo, pisas la larva, se mete en tu pie, empieza a crecer y empieza a avanzar como un gusanito. Igual ese se muere, pero hay algunos otros que te los ingieres por a través de alimentos y pueden ir esos gusanos a ojo, a cerebro, a hígado, a pulmones. Entonces son enfermedades que tienes que tener en cuenta. Por eso la importancia de tener un espacio donde haga el animal del baño, tener la limpieza adecuada, etcétera, etcétera. La importancia.
Pues sí, temas o datos, mejor dicho, muy interesantes, ¿no? Para todos los que les gusta, pues, tener mascotas, porque como bien lo dice aquí el doctor Luis, pues es un miembro más que debe estar, pues, bien cuidado, ¿no? Y bien cuidado significa también protección para todos los que conviven, pues, con estos animales, ¿no? Uh-huh. Pues, doctora, no sé si usted va a agregar algo más. El tema estuvo interesante, pero...
No, al contrario, muchísimas gracias, doctor Luis, por la participación de la entrevista, y la verdad que es información que aún los que tenemos mascotas, pues no estamos como al 100% pues a la vanguardia de la necesidad de atender a las mascotas.
Así es, pues bueno, los invitamos a que tomen las recomendaciones a todos nuestros radioescuchas, pues les agradecemos por sintonizarnos y nuevamente mil gracias, doctor Luis, por acompañarnos en esta transmisión más.
No, al contrario, agradezco nuevamente la invitación y como reflexión importante, el esquema de vacunación antirrábico es de los más importantes. Hay vacuna gratuita, me consta que es una buena vacuna, la red fría en que la tienen cada vez está mejorando más y más, entonces acerquen a sus animalitos a recibir la vacuna de manera semestral, es muy importante que los vacunen.
Bueno, pues ahí está el dato, la recomendación, muchas gracias por sintonizarnos, los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. Hasta la próxima.